voy a sacar esta cámara que tengo acá. Y grabo. ¿Por qué lo hago así? Porque de aquí tengo el audio directo y después lo conecto con el video. Y así tengo una calidad de sonido increíble. Y lo increíble, ¿por qué hago todo esto? Porque ahora, para todas las personas que estén conectadas ya con el mundo del desarrollo de contenido, lo más bacán es hacer un video, porque lo choro del video, que tú, por ejemplo, grabáis algo, de aquí podéis sacar imágenes, podéis extraer el audio, y ese audio lo podéis subir a podcast. Hay una aplicación súper buena que se llama Anchor, que la pueden bajar todos, que aparece inmediatamente en Spotify, todo lo que graben, y sinceramente la inversión de publicidad que se está haciendo para el futuro va a estar completamente originada hacia el audio. El audio es lo más cómodo, aún no se ha desarrollado bien, pero sin duda el audio es algo muy potente. Hay gente que está desarrollando hasta juegos en audio, que tú puedes ir manejando, etc. Yo, por ejemplo, soy papá, tengo dos guaguas, manejo todo el día, y como que la única manera que puedo consumir o aprender es audio. Y me di cuenta de eso y empecé solamente con esta grabadora, después empecé con el video, ya con mini extractos. Entonces, me fui para otro tema, pero igual les quiero contar esto porque si alguien lo quiere hacer, la idea es que ustedes tengan primero un macro contenido, que puede ser un video de YouTube. De ahí sacan el audio y después esos pequeños extractos pues pueden hacer extractos para Instagram. Y esa es la estrategia para generar contenido ahora y que yo se la estoy copiando a un gringo que se llama Gary Vee, que fue el que me despertó y me dijo, ponte a trabajar. Voy a llegar a eso, pero lo aproveché de contar porque para llegar. Ya, cabros, bueno, mi nombre... Va a tomar agua. Mi nombre es Jorge Peña. Soy publicista. De chico soy publicista. Onda, creo que eso es lo más choro. Cuando como que elegí ser algo que siempre fuiste, ¿no? Yo siento que esa para mí es como la clave del éxito. Seguirte a ti mismo. A tal punto que yo hice una charla que se llama La charla Síguete, que la traje para acá hace un tiempo. De hecho, aquí fue la primera vez que lo hice y aquí resultó también. Y ahora me dijeron, bueno, si vienes para acá, por favor cambien el nombre. Y le puse eso. Pero realmente vamos a hacer esto. Pero igual, esta charla llega a un punto que llega el tema del holograma, que es una cuestión muy mística, la cuestión, y lo voy a ir explicando por qué todo es tan como místico y todo tan rapero y todo al mismo tiempo tan publicista. ¿Cómo se logra mezclar esto todo el mundo? Bueno, El Mago Está Despierto es el podcast que tengo yo, que es un podcast que lo estoy desarrollando hace un tiempo atrás, un año aproximadamente, lo pueden escuchar en Spotify, subo extracto a Instagram. Le pago publicidad en Instagram. Nunca había sido tan barato tener la atención de una persona como en Instagram. Aunque ustedes crean, chuta, ahora se está lleno de publicidad, la publicidad en Instagram sigue siendo muy barata. Así que si están en este momento quieren invertir publicidad en Instagram, gasten publicidad en Instagram, porque es barato. Aún es barato, sigue siendo una atención a poco precio. Después la usted quizás se va a perder. Pero en este momento, si ustedes tienen un proyecto, un emprendimiento, usted, señorita, vende alfajores, gaste publicidad en Instagram, porque es barato. Yo gasto 3 lucas al día por 3 días y me agregan 100, 200 personas. Y después los puedo invitar a una charla y puedo después venderle una charla. Pero de repente es importante eso. De hecho, muchas empresas grandes ahora, grandes multinacionales, lo primero que hacen ellos es como penetrar el mercado, aunque gasten plata, pierdan plata, pero una vez que tengan esa base de datos, ya verán cómo generar o cómo monetizar eso. Pero lo primero siempre es la comunidad. Así que si tienes un proyecto, creo que generar la comunidad es súper importante. ¿Y la comunidad cómo se genera? Con contenido de valor. Estoy hablando un poco de todo, no es la charla, pero también es la charla. Bueno, este soy yo, pequeño niño, un niño de 11 años que siempre le gustó el rap. Lo mío siempre fue el hip hop y la gráfica, el diseño, las marcas, siempre fue así como... Creo que todas las personas que quizás en mi generación crecimos con la pizza de pepperoni de las Tortugas Ninja... Era como el referente así como de estilo y wow, y gracias a la AXA estábamos siempre viendo la misma, no sé, era como New Kids on the Block, muy gringo, hay que admitir, Chile igual muy agringado así. Entonces era como, esa onda siempre llama mucho la atención. Y como les decía, la charla se llama Síguete porque hay una niña, una señora en realidad, que no sé, yo creo que ya no existe, que se llama María Montessori, que es la que inició el método de enseñanza Montessori, y ella tiene una frase que dice, sigue al niño, ¿cachai? Es como... No, vean, ¿qué hay que enseñar al niño? El niño no lo va a hablar por sí solo. Tú lo único que tienes que hacer es seguir al niño. Entonces dije, bueno, creo que yo tengo que seguirme a mi niño. Y todos ustedes, aunque estén peludos, viejos y con arruga alguno y otros más jóvenes, todos ustedes en esencia son niños y lo único que se ha ido degradando en el fondo es el cuerpo. Pero uno siempre se siente igual. Pregunta a una persona de 50 años, una de 60, siempre se sienten igual. El cuerpo es el que deja de cambiar. Pero en esencia somos todos niños. Entonces yo creo que es súper importante, por eso lo hice al principio, es importante que ustedes sepan que son niños, y la idea de esta charla es que sean conscientes que si ustedes buscan éxito, lo que tienen que hacer es seguir al niño interior de ustedes. Entonces este era yo, soy una semilla, que en realidad, ¿una semilla cómo es? Una semilla no es como, esta va a ser una semilla de naranja, esta va a ser de manzana, no, el árbol crece de acuerdo a lo que es, ya es la semilla, entonces ustedes ya tienen todo dentro de ustedes. De hecho, venir acá a un instituto, no van a aprender tanto, ustedes quizás aquí van a lograr conocerse a sí mismos, es como, ya está dentro de ustedes, y si no está dentro de ustedes, no creo que les vaya bien, es muy complicado de verdad como romper eso. Se puede hacer con constancia y disciplina, pero yo creo personalmente que si tú de verdad eres suficientemente consciente de saber cuáles son tus habilidades innatas, vaya a llegar al éxito así de manera natural. Bueno, yo empecé con todo mi diseño, yo conocí el Photoshop realmente porque tenía un grupo de rap que se llamaba Cuarto Universo, que los viejos que escuchan rap en Chile, que son muchos, una escena muy grande del rap, conocen este grupo, era muy famoso, y Cuarto Universo, estábamos ahí al frente en el estadio Bopulicán, yo soy el de la derecha, o sea, perdón, la estación Mapocho, se iba a tocar FDK con Gurú, fue un concierto gigante, y ahí yo conocí el Photoshop haciendo carátula, pero partí de verdad haciendo esto, ¿cachai? Ah, no les mostré, me saltó un poco el palco importante. Partí esto, pero esto es JP, y se los voy a mostrar para que vean, digo, cómo partió, y lo que hay ahora. JP1185, es mi estudio de producción de imagen, hacemos imágenes de publicidad, de hecho está en una presentación acá, en diapositiva, no sé si era de la agencia que estaba acá atrás, y un trabajo que pasaron. Hay unos retoques de ahí que lo hicimos nosotros en JP, unas gráficas que hicimos para Intel. Y nosotros hacemos producción de imagen, como esto, miren, auto de 3D, retoque, sus papeles pesados, esto es retoque, Photoshop, diseño gráfico, 3D, fotografía. Trabajamos para el extranjero, hablamos mucho en inglés, la página está en inglés. Estoy ubicado en Curao, en la quinta región. Me fui a abrir el estudio allá, yo soy de Santiago, pero buscando calidad de vida, me fui para allá. Entonces, sigamos. Pero todo esto partió así. ¿Cachai? Onda, yo abrí el Photoshop y quería hacer un disco. Y era como eso. Después yo entré a la universidad y estudié publicidad. Porque era como, sentía que mezclaba con un poco de diseño, mezclaba un poco como de psicología, y después elegí el camino creativo, y después eventualmente me di cuenta que a mí lo que más me gustaba y lo que más me salía natural hacer y era notoriamente mejor, o sea, yo en ese aspecto soy súper flojo, como que no voy a hacer lo que me cuesta, siempre hago lo que es fácil, y para mí lo más fácil siempre fue la gráfica, y era notoriamente mejor que todos mis compañeros en tiempo y en calidad, entonces dije, ¿sabes qué voy a hacer esto? Dirección de arte. Pero al mismo tiempo, paralelamente en mi vida, había conocido las profecías mayas. Sin nada que ver. Y una persona común y corriente, un carro que iba a la universidad, hacía rap. Y de repente por ahí alguien habló así como, no, el 2012 vamos a hacer seres de luz. Estamos hablando antes de Salfate, ¿eh? Onda, Salfate es como, apareció después. Yo soy así de la generación pre-Salfate. Y fue como, espérate, los mayas, las profecías, y empecé a meter las conspiraciones, que los Illuminati, que el banco, y como que explotó mi cabeza. Explotó, porque todo se me hizo muy lógico en realidad, así como que la gente que se pone a investigar eso te empieza a dar cuenta que igual no es tan loco, que igual las cosas están medio relacionadas. Entonces yo estaba como en este mundo entre la universidad, el rap y los mayas. Y cuando me acuerdo que hice el primer trabajo de fotomontaje en la universidad, que fue este, o sea, vean mi cabeza vos. O sea, eso es lo que hice. Un ángel que era Gabriel y que era como Skywalker, yo pensé, los ángeles en realidad eran extraterrestres y estaban los dragones, los reptiles allá y Babilonia y el mundo destruido 2012 y como que en realidad era como mi mente. Y también se utilizó un disco que se llamaba La Leyenda del Dragón, Demon Skills, y ahí había una dualidad, yo empecé a sentir como una división en mi vida que sí, yo creo que siempre me va a acompañar. Que es como, no sabía si es una letra que decía diseñador o cantante o quizás los dos, uno homenajea a mi ojo, el otro homenajea a mi voz. Voy a escucharlo en Spotify también esa canción. Y entonces yo no sabía si ser como o rapero o si iba a ser diseñador. Yo soy Virgo quizás, no sé si le gusta la astrología, pero el Virgo es como tierra y le gusta tener la estructura así máximo. Y yo como, ya, pero ¿qué soy? Y no sabía qué ser porque tenía tantas cosas dentro de mí. Pero eventualmente, lo que había pasado con este despertar que yo había tenido, de verdad me había marcado y en ese momento marcó mi vida y para siempre. Toda mi vida desde que desperté a esa como información, Desde ahí siempre ha estado enfocado en eso. Y estas fotos se las pongo para ver si ustedes quieren despertar conmigo, porque cada foto que ven, cada puntito de luz que ven ahí, ustedes, esto es una foto sacada por el telescopio Hubble. Es un telescopio de la NASA, puede ser verídico o no, pero yo quiero ver esta foto y cada puntito de luz que ven ahí ustedes es una galaxia. Es una galaxia. Entonces yo me acuerdo que yo veía esta foto, ok, estaba volado, lo admito, pero yo vi esa foto y yo decía, es imposible que si tú de verdad, pero de verdad, chicos, ven esa foto, tu vida no cambie. O sea, véanla. Cada punto de luz es una galaxia. O sea, cuando tú de verdad entiendes que cada punto de luz es una galaxia, de verdad decís, weón, o sea, ¿qué es esto? Es una mentira. Es una mentira esto. O sea, como que la vida tiene que ser más que esto. Es imposible. Cada punto de luz es una galaxia con sistemas planetarios y sistemas solares adentro, infinito. Y eso es un extracto enano de del universo. Mi vida cambió. Y obviamente, yo seguí haciendo rap, ya el rap ya estaba por la universidad, saqué este disco con Photoshop, ya estaba haciendo fotomontaje, hice este disco que obviamente lo pueden buscar en Spotify. Y La Leyenda del Dragón, bla 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 bla, estaba muy metido en eso. Aquí era una, como, que hablaba que había un dragón que era China que se iba a venir a comer el mundo a través de la tecnología y algo que está pasando ahora, medio Nostradamus. Pero bueno, yo estaba todo viéndolo como una visión bien oscura, bien de conspiraciones. La vida siempre tiene dos lados. Y dije, ¿sabéis qué? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a ser cantante, voy a ser rapero, voy a hacer algo. Y me seguí tanto, les cuento la verdad, me terminé yendo a vivir una secta. ¿Sí? Una secta se le puede decir, pero en ese momento yo le llamaba una escuela espiritual del cuarto camino. Pero fíjense en ese detalle, que las cosas son como uno las marketea. Por eso que el marketing es tan importante, porque cuando tú haces marketing, si tú, por ejemplo, tienes un emprendimiento y tú no comunicas tu emprendimiento, no solamente tienes que comunicar para vender, como tú comunicas también, empoderas a la gente que trabaja ahí. Es que levantar un discurso llena de emoción, y esa emoción es combustible. Entonces, finalmente, yo le digo, fui a una secta, ahora sí le digo, fui a una escuela espiritual, el loco prigio, siempre de chico fue súper desarrollado. Pero ¿cachai que es lo mismo? Pero finalmente tiene que ver cómo yo empodero la situación. Bueno, yo ya estaba haciendo rap en la escuela, entonces obviamente ya estaba. Después de pasar La Leyenda del Dragón, así, hermano, te voy a matar, soy rapero. Aquí ya estaba así como, somos todos luz, la evolución de la conciencia. Hice este disco que aún no lo sube a Spotify porque de puro flojo, pero lo voy a subir algún día. Y entonces estaba en esta división constante, ¿no? Como, yo estoy bien, tú estás mal. Y como te metí mucho en la onda como mística, espiritual, como que te volví medio evangélico, sin ofender a nadie, como canuto, no sé cuál es la expresión, pero como que te juráis que tú estás despierto y que los otros están dormidos. Entonces finalmente tú entráis como para hacerte la luz, pero finalmente dais cuenta que la vida no es así y como que termináis separados, termináis solos, porque la gente vive su vida y tú como, no, él es bueno, él está durmiendo, no, él está medio despierto, ya. Sí, hermano, juntémonos porque tú igual estás despierto. O sea, mi cabeza estaba así, división total. Estaba tan metido en esa cuestión que ahí ya, yo como que ya estaba, dije, ¿sabes qué? Quiero seguir con esto. Y en vez de síguete de la secta, fue de verdad como, en un momento empezó como una escuela espiritual, terminó siendo una secta, ¿cachai? Como que las cosas en el proceso cambió y fue como ya, no síguete, mejor dicho, escápate. De ahí descubrí esto súper importante, que en realidad es como, no lo descubrí yo, pero súper claro, la cuestión del yin yang, ¿cachai? Que las cosas son las dos cosas al mismo tiempo y finalmente depende de ti. Es súper importante eso, porque realmente, en esta frase yo siento que lo resume todo. Las cosas son y no son a la vez. Por ejemplo, la certeza de que no hay certezas. Es como, es una certeza, ¿cierto? Pero al mismo tiempo la certeza de que no hay certeza. Entonces, las dos cosas al mismo tiempo no pelean, pero son distintas. ¿Cómo se logra eso en la vida? ¿Cómo se logra ese equilibrio? A eso, en la filosofía, en el taoísmo antiguo, se le llama el yin yang. Poder estar en ambos lados a la vez y al mismo tiempo estar en ninguno. Y que no es como, ay, este mundo se moja el potito. Es como, te entiendo y te entiendo. Y finalmente, y que me he dado cuenta, que en estas dos polaridades, la única persona que está en el centro eres tú. Tú siempre estás en el centro de la realidad y que puede ser para allá, puede ser para allá, pero lo importante es quién eres tú. Que la vida que tú estás viendo afuera es tu espejo. Es increíble eso, porque cuando tú, verdad, vives en esta, en este paradigma, te haces ultra responsable de cada cosa que ocurre en tu vida. Te das cuenta que ya no puedes culpar, ya no puedes hacerte la víctima, sino entiendes que cada situación que pasa frente a ti, eres tú mismo. Y es muy espiritual, pero también al mismo tiempo muy práctico. Por ejemplo, yo sigo un tipo que se llama Gary Vee, que es un cabrón que tiene una agencia digital en Nueva York, increíble, el loco hace contenido, anda con un cabrón que lo graba todo el día, así, haciendo contenido, y él dice, todo es responsabilidad mía. O sea, si ese loco que contraté yo falla, es mi culpa, yo lo contraté. Si yo choqué, ¿por qué no salí 5 minutos antes para que ese no me chocara? O sea, él vive en ese concepto y él es cero espiritual, pero es lo mismo que yo, de un punto de vista espiritual, digo que todo es nuestro reflejo. Y que realmente el libro es infinito, y siempre pongo este ejemplo, por ejemplo. Vale la redundancia. El ejemplo es así. Si ustedes, por ejemplo, a ver, caballero, usted de la agencia, ¿usted sabe alemán?
No.
¿Usted no sabe alemán? Entonces, si yo le pongo un libro en alemán, ¿qué va a entender usted de ese libro en alemán?
Nada.
Nada. Y si usted sabe 3 palabras de alemán, ¿qué va a entender? Un poquito. Si sabe 10, 20, 30 palabras, va a entender el libro. Pero el libro cambió. ¿Quién cambió? Esa es la vida. El libro de la vida es infinito. Aquí, en este momento, están todas las dimensiones, por ponerle un mundo, una palabra espiritual que dice como somos seres multidimensionales. Aquí en este momento está el cielo, la tierra, la pobreza, la abundancia, todo. El tema es, ¿eres tú capaz de verlo? ¿Eres tú capaz de ver esa oportunidad? ¿Eres tú capaz de ver todo lo que puedes hacer? Entonces, cuando tú no estás viendo algo, por ejemplo, si yo llego y digo, oye, ese caballero, esa chaqueta, te le queda apretada. Pero es por la información que tengo yo dentro de mí. Las cosas pasan de acuerdo a la información que tengo dentro de mí. Si tú iluminas tú, todo se ilumina. Por eso que nunca le crean a este hippie que dice, no, hermano, yo estoy súper iluminado, pero mi papá no cacha nada, hola. Eso es mentira, eso es división. Cuando tú de verdad te iluminas, te das cuenta que todo alrededor tuyo es increíble. Cuando de verdad ustedes empiezan como a conectarse con esta dirección como... De realidad, todo alrededor de ustedes, ¿verdad? No pueden pensar que lo que pasa alrededor está ajeno a ustedes. Ustedes son eso. Y si ven una persona que tiene un problema en el Ho'oponopono, que es como una filosofía así hawaiana, es como que el cacha que es como un hawaiano, un doctor hawaiano. Ho'oponopono se llama la técnica. Cuando viene el enfermo, él dice ya váyase, váyase. Y entonces después se queda haciendo un mantra, que es como te amo, lo siento, perdóname, gracias. Porque él dice que él fue el que atrajo al enfermo. Y él fue el que creó al enfermo en su realidad. Y que lo único que tiene que hacer él para sanar al enfermo es purificarse él. Porque él es el que está atrayendo esa realidad a sí mismo. Pero que ese enfermo es él mismo. Bueno, yo estaba en esta división completamente. La publicidad versus el arte. Yo era el artista, estaba metido en la publicidad. Y gracias a JP siento que pude encontrar ese equilibrio. Porque estamos en el mundo de la publicidad. Sí, pero somos una productora, nos creamos, estamos más en el mundo de la generación de gráfica y estamos como todo el rato en el tema del arte. Entonces me di cuenta que cuando yo encontré este equilibrio, cuando me salí de la escuela y empecé a dar cuenta que había un equilibrio, aparece JP. O sea, para que apareciera esta solución, tuve que cambiar algo antes en mí. Es como, si yo quería que cambie algo de fuera, primero tenía que cambiar adentro. Entonces me di cuenta, o hay una frase que siempre digo, que la vida es un tarot. Y se la voy a explicar de esta manera. ¿Usted, alguno de ustedes, se ha visto el tarot?
No.
No. Bueno, no tengan miedo con el tarot, porque el tarot más que nada lo que es una máquina de sincronías. ¿Qué significa esto? El tarot, por ejemplo, los arcanos mayores, por decirlo, las cartas principales son 22 cartas. Yo tiro las 22 cartas. ¿Qué hace el tarot? El tarot saca una foto del presente. Y tú puedes ver el presente a través de las ventanas del tarot. Pero es lo que pasó ahí. Entonces el tarot te muestra la vida con esa foto. Pero la vida es un tarot. Cada cosa que está pasando alrededor de ustedes no es ajena a ustedes. Cada cosa que está pasando alrededor de ustedes les está hablando de ustedes. ¿Cómo es tu relación con tu mamá? ¿Cómo es la relación con tu papá? ¿Cómo es tu relación con tu empleado? ¿Te quieren? ¿Te estiman? Existe diferencia, ¿dónde están los problemas? Y si ustedes de verdad entran como en esta conciencia, se van a dar cuenta que son súper poderosos, porque todo depende de ustedes. La salud depende de ustedes, la relación con sus clientes depende de ustedes, la relación con sus profesores depende de ustedes, todo depende de ustedes, porque todo es un reflejo de ustedes mismos. Bueno, o esa es mi filosofía. Entonces me di cuenta algo que lo hablan muchos. Por ejemplo, los egipcios tienen un libro que se llama el Kibalión. que es que tiene el primer principio que todo es mente. Los toltecas hablaban que la vida es un sueño. La física cuántica, por ejemplo, ustedes escuchan esto, eso que un átomo es un ladrillo. Tú te acercas a un átomo y tú ves un punto de luz. Te acercas a ese punto de luz, te das cuenta que es como un electrón, que es como el tamaño de una naranja, una cancha de fútbol, y otro tamaño de otra naranja, y es como puras partículas en puro vacío, y te acercas a esas partículas y es pura luz, y nunca llegas a nada sólido. ¿Sabían eso? ¿Sabían que en realidad lo sólido no existe? O sea, de hecho esa pregunta, nadie se la hace, ¿cierto? Pero no existe lo sólido. Tú te acercas a un átomo y no llegas nunca a algo sólido, siempre llegas a luz. Todo lo que existe es luz vibrando y todo se comporta como la luz. Por ejemplo, yo me acuerdo que estaba en la universidad y hice un dibujo que puse noche, día, noche, día, noche, día. Y ustedes ven la frecuencia, ¿cachai? Empezáis a ver la frecuencia. Es una vibración. Y lo más lindo es que son ciclos dentro de ciclos, porque por ejemplo está noche, día, pero está dentro de un ciclo más grande que es verano, invierno. Verano, invierno. De alguna manera, lo que yo estoy entendiendo es que es luz y conciencia. Y está todo acá, y hay momentos que hay menos luz y no lo vemos. Los mayas decían que nosotros en 2012 íbamos a entrar en una era de información. O una era de luz. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Hemos entrado en una era de luz o de información? La vibración de la Tierra está tan alta, o sea, la información es tanta, que si tú no estás como sano energéticamente, tu ampolleta se te va a quemar. ¿Puedes entenderlo, no? La Tierra y la vibración y la información nos está obligando a desarrollar un nuevo nivel de inteligencia. ¿Y cómo se le conoce a esa inteligencia? La inteligencia emocional. ¿Han escuchado hablar de eso? La inteligencia emocional es la llave del futuro. Ya no importa jefes con información porque vas hasta Google. Lo que ustedes necesitan son buenos líderes. Lo que ustedes tienen que ser una buena persona. Tienen que tener inteligencia emocional. Esa es la inteligencia que la nueva tierra nos está llevando. Esa es la nueva conciencia. De saber que las cosas que están pasando ahí son como yo las vea. De que las emociones pasan. De que yo estoy viéndolo nomás y que puedo observarlo. ¿Cómo se observa? Con la meditación, con mil maneras uno puede como bucear todas estas frecuencias y estar abajo. Es como cuando viene la playa, el mar. Si tú ¿me cortaron? Aló, aló, aló. Aló, aló, aló. Aló, aló. Aló, aló, aló. Bueno, yo creo que esto pasó para que yo avanzara más rápido con la diapositiva. Todo es como quieran verlo. Ese es el pensamiento del ganador, cabrón. Es que en la vida, si no ganas, aprendes. Claro, winner, mindset. Se tense la cabeza para ganar, no va a perder. Y para ganar no solamente es lo que yo quiero, sino siempre recibo algo importante. Y yo no sé, la vida sabe más que yo. La vida es un holograma, cabrón. Por eso me doy cuenta que finalmente lo más importante no es lo que tú quieras hacer. Lo importante es quién eres tú. Si tú quieres de verdad ser exitoso y diseñar tu vida, tú seas un diseñador. Ustedes quieren comunicar una marca. Ustedes no pueden llegar a inventar la marca. Ustedes tienen que preguntar qué marca es. ¿Se entiende, no? Tienen que ir a la esencia. Tienen que saber quién es. Y una vez que tengan eso claro, ustedes se van a comunicar y van a agarrar el flow del universo, así como las tortugas de Nemo. Echa de mano sin el agua, así. Pero para eso tenéis primero que hacer la primera tarea. ¿Quién soy? En China, en el taoísmo, que es como la filosofía antigua, el taoísmo, para los que saben o los que no sepan, el taoísmo es la madre de la ciencia espiritual china, porque del taoísmo se desprende el I Ching, que es como la fortuna, se desprende la acupuntura. Hay muchas cosas que se desprenden del Tao, el Yin Yang, y una de las cosas que se desprende del Tao es una rama que se llama el Gu Wei. El Gu Wei significa sin esfuerzo, básicamente. Significa que las cosas en tu vida deberían pasar sin esfuerzo. ¿Qué significa eso? No es que no tengan que hacer nada. Significa que tienen que hacer lo que les nace y confiar. Que ustedes son una semilla y un árbol, si se le rega y tiene sol y tiene una buena tierra, va a crecer solito y va a dar su fruto, pero todo ya está dentro de ustedes. Entonces, cuando uno sabe realmente quién es y nos hace esas preguntas, ¿quién soy primero? Voy a dejar que eso fluya. Y yo lo juro por mi mamá, por mi señora, por mis dos cabros chicos, que me ha pasado que yo empecé como a darme cuenta que lo único que tenía que hacer era soltar y ser yo y yo y yo y ver qué era lo que a mí yo tenía alrededor mío. Me conecté con puro milagro, milagro tras milagro, milagro tras milagro, milagro tras milagro, milagro tras milagro. Pero es como uno como que agarra el ritmo, ¿cachai? Es como esas personas que de repente ven el celular y es como 12-12, 1-2-2-1, 1-3-1-3. ¿Le ha pasado a alguien aquí le pasa eso? Como que yo lo veo y es como, bueno, estoy como en el ritmo. Eso, agarrar el ritmo de la vida. Para eso uno tiene que estar a favor de la vida. Piensen que somos, es como, eres tú contra el universo. ¿Qué más gana? O sea, es como, ponte a favor de la vida, ¿cachai? Y conecta los puntos. Hay un discurso muy importante de Steve Jobs que está en internet, que uno de los discursos más importantes de morir, no sé, parece que Stanford, puede ser la universidad. Y él dice una frase muy buena que ahí marcó así, brígido, que es como, conecta los puntos. O en algún momento de tu vida todos los puntos se van a conectar. Y a eso me hace mucha coherencia con levantar el holograma. Cuando yo entiendo que todo esto es luz, me doy cuenta que hay muchas señales que van en la vida. Por ejemplo, de la manera más esotérica, tu signo, tu carta astral, tu familia, tu árbol genealógico, las enfermedades, los traumas de tu familia. Cada cosa te da como una señal. Y si tú te vuelves consciente de esa señal, como que vas a levantar la realidad frente a ti. La vas a ver. Oye, esto es por esto, por esto, por esto. Y vas a poder conectar los puntos y vas a poder levantar tu holograma. Y ese holograma, en esta era, se comunica como les estaba diciendo. Ahora estamos en una era increíble para las personas que logran entenderse y sacarse el rollo, puedan levantar su holograma y comunicarlo. ¿Se entiende? Estamos en una era increíble. Porque antes, por ejemplo, si tú eres artista musical, por ejemplo, yo con Cuarto Universo fuimos pobres con Cuarto Universo porque teníamos que esperar un sello, porque no había monetización de YouTube, íbamos las tocadas, era triste, no sabía si a la gente nos gustaba la música, me criticaban porque yo vivía en Providencia, entonces era como el rapero cuico, no sé, nada, fue difícil. Pero yo en ese momento hubiese tenido un YouTube y hubiese visto como un millón de plays, o sea, hermano, nada, lo mismo lo que digáis, tengo un millón de plays. Ahora es distinto, ahora estamos en una era donde los artistas pueden hacer música, los jardineros pueden tener un Instagram, una página de Facebook, pueden generar contenido, pueden abrirse su camino, ¿cachai? Entonces siento que es súper importante que si ustedes de verdad quieren, como se llama la charla, diseña tu vida, vive tu sueño o tu holograma, si ustedes de verdad quieren hacer eso, primero háganse la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a diseñar? ¿Voy a copiar el diseño al lado? Hagan el camino fácil, hagan el good way. No se den tantas vueltas. Tengan confianza en que si ustedes son ustedes, van a estar jugando con la energía del universo. ¿Se entiende? Si tú eres tú, el universo va a estar a tu favor. Y no hay nada más rico que ser impulsado por ese origen divino, místico, diosito, solar, como quieran. De verdad, lo mismo. Es una energía que está ahí. Y si tú eres capaz de conectarte contigo mismo, el universo va a estar a tu favor. Y ahora estamos en una era muy interesante. Los mayas decían que el 2012, aparte de entrar a la era de información, el concepto del tiempo, el tiempo es dinero, se iba a transformar en el tiempo es arte. Yo lo veo así. Creo que en este momento lo importante es que cada persona se dedique a pulir su propio diamante. Y dedique su tiempo constantemente a pulir su propio diamante. Y no hay nada más enriquecedor por una persona más que un trabajo y manejar un auto caro. No hay nada más enriquecedor que ser tú mismo y florecer en tu habilidad innata. Y estamos llegando a esta era donde realmente las personas no quieren muchas más cosas. Las personas lo que quieren es desarrollarse, crecer. Todos queremos hacer eso. Y estamos en esta era del tiempo es arte. Y creo que ahora con la social media o con las redes sociales, que la gente realmente mira como las redes sociales y dicen como, oh, en realidad que fome las redes sociales, es como muy pendejo. De verdad, las redes sociales es el estado actual de internet. Internet es eso. Si tú quieres tener un negocio en internet, tienes que pensar en redes sociales. No tienes que pensar en redes sociales porque es como donde está la gente. No, es lo que es actual. Entonces, si ustedes encuentran su propósito, ¿saben qué es? Lo empiezan a comunicar y empiezan a hacer producción de contenido y son constantes y disciplinados y son realmente buenos, van a vivir su sueño. Eso es mi charla. Es una charla. Es una charla que tiene un origen medio místico, espiritual, energético, hippie, pero yo siento que es muy lógica también, que es muy real, que de verdad si ustedes se conectan con sus dones innatos y se ponen a trabajar en ellos, van a tener la fuerza del universo a su favor. Y si ustedes van a entrar a estudiar diseño y que les gusta el diseño y les gusta crear, siempre recuerden eso, que más importante que la cámara, más importante cualquier la tableta, más importante que el computador, que sea Mac o Windows, más importante que eso es darle con lo de ustedes y no paren. Así que eso, esa es como la charla, y si alguien tiene alguna pregunta, yo feliz respondo alguna pregunta. ¿Sí? ¿Preguntas por ahí?
¿Preguntas?
Oye, ¿se entendió, cierto?
Yo quiero saber...
Amiga, dígame, ¿cómo se llama usted?
Valentina.
Valentina, una mujer valiente.
Quiero saber...
Pero no yo
quiero
preguntar. Cuando tú encontraste como esta sintonía, porque yo pienso igual que tú.
Gracias.
Exactamente, todo lo que está ahí, como que me llevó así.
¿Te prendió? ¿Te encendió tu corazón?
Mucho.
Gracias, hermano.
Y quiero saber, así como cuando tú sentiste esa como sincronía...
A veces la pierdo.
Bueno, pero ¿qué te hace así como continuar y no... como no irte hacia abajo?
Yo creo que el amor de las personas que te rodean te hace levantarte. Porque tenemos que también entender que la luz tiene sol y tiene noche... Y hay veranos e inviernos. Y la publicidad nos vende el eterno verano. Pero es mentira. Entonces, es bueno saber que hay momentos tristes. Sean humanos. Hay que ser humano y hay que apañarse también. Que yo soy súper exigente conmigo y de repente me alata. Pero, oye, ya, ¿estás triste? Dale, hermano, tranquilo. ¿Cachai? Si todos vamos a subir y bajar. Eso se llama inteligencia emocional. Eso se llama entender que la emoción va a pasar. Hoy el otro día yo estaba así, súper así como feliz, como bueno, manté este trabajo, me quedo filete, me llevo con el comentario, el tiro al cliente, así, 15 minutos después, no gustó, hay que hacerlo nuevo, la depresión, bueno, y me quería morir, yo dije, pero ¿cómo es posible que hace 15 minutos mi vida era perfecta y 15 minutos después mi vida se va de mierda? Bueno, no caigas en esa emoción, vela, ya, chao, era, para la casa, celular ahí, amor, sí, ah, ¿cómo están los guaguas? Ya, para la casa, acabo de tomar 11, ya, chao. Sigo nomás, pues a todos nos pasa. Pero yo siento que finalmente la luz siempre gana, ¿cachai? Como que en el fondo uno siempre sabe que el sol va a salir. Y siempre que te pasan problemas, uno siempre dice, está guapa, va a pasar. Pero también las cosas buenas también pasan. Por eso que finalmente vivir en el centro simboliza no conectarte ni con lo bueno ni con lo malo. Yo le voy a poner el ejemplo de los flightes. Un flight, flight, flight. Un loco flight, así hermano, entero flight, pasa del extremo de la felicidad, bueno, que no es felicidad, del extremo de la euforia, al extremo de la odio, ¡ah, hermano, ah! Y te cuchilla, ¿cierto? Eso es un desequilibrio emocional, porque pasa de y la energía se mueve, una persona que medita, oye hermano, te ganaste el loto, buena, hermano, oye, te echaron, mira, o sea, es medio fome, pero igual es medio fome como desde este punto de vista, pero igual es armónico. Es armónico. Y al fin y al cabo, tu cuerpo, tu estrés, tu vejiga, tu guata, te lo va a agradecer. Vivir un poquito más tranquilo, ¿no? A todos nos debe pasar. Si aquí... Y estamos viviendo en una etapa de tanta información que los que no sean capaces de vivir esta nueva conciencia en la Tierra van a morirse y van a tener que irse a otro planeta, quizás. Esa, a mi punto de vista, ya más místico que la... Muy místico, o sea, yo pienso que las personas encarnan en distintos planetas, en distintas etapas, y yo siento que la Tierra está accediendo a un nivel de inteligencia emocional tan alto, de la información es tan elevada, si tú no eres capaz, se te va a fundir tu bombilla. Se te va a fundir la ampolleta, tío, porque de verdad hay tanta información dando vuelta que si tú no le dedicas un tiempo a tu inteligencia emocional, un tiempo a tu meditación, un tiempo a tu tranquilidad, te vaya a quemar. Y cuando tengas todos esos seguidores, todos esos likes, pero estés enfermo en la guata, yendo al doctor, o nervio, estresado, o crisis de pánico en el metro, vas a decir como, hermano, quizás no es tan importante esto. Entonces la tierra nos está llevando para allá, y yo hablo, puta, con muchos raperos, con mucha gente, cabros así, que ustedes quizás conocen, de, no sé, gente que dice, hermano, yo sí me veo muy bacán, pero tengo crisis de pánico y angustia, así. Yo prefiero ser, no, ser famoso, pero vivir tranquilo. Al fin y al cabo, pero eso igual te lo da la experiencia. Yo tengo ya 33 años, ustedes son 18 años, y el cuerpo aún no se enferma a los 18, tanto. Pero después de los 30, cabros, yo siento que el cuerpo empieza a pasar la... Ya no podéis carretear como antes. No, porque al otro día estás cansado, no, no. Entonces, eso pasa porque la realidad, la vida exige materia, ¿cachai? La vida exige materia, tú tienes que sacrificar. Tú le das a la buena o le das a la mala. Si tú le das a la buena, tú haces ejercicio, te alimentas bien, tú le entregas energía, ¿cierto? Y si tú no le das, te la va a quitar. Pero esa relación de sacrificio es constante y pasa en el mundo material. Si tú quieres vida, tiene que haber muerte. Por eso las mujeres menstruan. Sí, es lógico, ¿no? ¿Cómo van a tener vida si no van a sangrar? No, no pueden tener la gratis. Tienen que sangrar las minas, po. O sea, lo difícil. O sea, es difícil, pero es lógico. O sea, si una mina quiere tener vida, tiene que sangrar. Y uno, si quiere crecer, tiene que soltar algo, ¿cachai? La vida es un árbol. En el Kábala, los judíos hablan del Kábala, del árbol de la vida. Y tienes que empezar a podarlo. Tenés que empezar a podar tu árbol, tenés que empezar a dejar cosas. Y a medida que eres más grande, más cosas tenés que dejar. Porque entre más grande eres, la vida te pide más. Y mientras eres joven, podés hacerlo todo. Pero entre más grande eres... ¿Alguna otra pregunta? Por favor, amigo, ¿el micrófono para allá va o no?
Está ahí.
Ah, buena, compadre.
Lo tengo de acá.
¿Cómo te llamas?
Elgar.
Elgar.
Sí.
¿Te ganaste
el... Otro gorro por preguntar.
Ah, qué buena, muchas gracias.
Oye, ya se ha entendido, ¿no? Tratando de hacer espiritualidad, pero a nivel así, lógico.
No, mi pregunta es la siguiente. En una palabra, ¿cómo te defines? O sea,
¿cómo tú?
Haciendo como una... La palabra que tú dices, esta me representa, pero a un 100%. Y das todo, en tu forma de vida, en tu forma de ver las cosas, en tu forma de actuar, en tu forma de querer.
Sí, va a ser así demasiado cebolla, pero como milagro. De verdad, es que yo soy un buen llorón. Yo a veces lloro de feliz, así de emoción. De repente me doy cuenta que de verdad la vida es un milagro. Y sería bonito poder ver eso. Por ejemplo, no sé, yo llego para acá y pasan estas cosas. Se me apagó el micrófono allá. Y es como la vida me dice, anda a la otra parte. Y empiezo a darme cuenta que si tú te conectas con esas cosas, es como un milagro, como te das cuenta que en realidad no tenéis que hacer nada. Tenéis que puro ponerle otra mejilla, como se dice, aceptar. Y yo siento que eso es como el milagro. Milagro de vivir, tengo hijos recién, dos guaguas, estoy acá, empiezo a hacer mi contenido y ya me están saliendo charlas. Y es como, se pasó que funciona así.
O sea, es que en un tiempo atrás como que no te imaginabas esto, o sí te lo imaginabas.
Lo que pasa es que yo siento que estuve mucho tiempo repitiendo patrones familiares. Es otro tema. Pero yo siento que muchas cosas de las que hice, las hice por la enseñanza de padre, la enseñanza de madre, por la autoestima que se me entregó en mi crianza. Estaba más afuera en mí. Y siento que llegó un momento que dije, ¿sabéis qué? Voy a poner a trabajar mis habilidades. Voy a confiar 100% en mis habilidades. ¿Cuál siempre fue mi habilidad? Y yo le pregunté a mi mamá. Por eso, si usted quiere saber cuál es su habilidad innata, pregúntale al que lo crió cuando chico. ¿Para qué era naturalmente bueno? Y mi mamá me decía, hermano, tú eres bueno para hablar.
Chócale.
Hermano, bacán. Entonces yo dije, pero me dijo, pero de verdad hablabas bien, hablabas notoriamente mejor que todos tus compañeros. Y después me di cuenta, yo soy súper desubicado también. Como que de repente muchos amigos, oh, este man, ya, que no venga este bueno, desubicado, me pasaba. Pero me di cuenta que esa espada tiene dos filos. Todas las cosas tienen dos lados. Y con esa espada yo me podía cortar o podía cortar. Entonces traté de convertir todas esas cosas que eran mi defecto en oportunidad. Y por eso que finalmente el marketing es más espiritual que el diseño, es súper espiritual y todo es espiritual si eres capaz de verlo. Todo es increíble si tú eres capaz de verlo, hermana, tu pelo arriba, en la cabeza con rasta. La piña. ¿Sabéis que la glándula pineal es una cuestión cuática? Y si tú te das cuenta que muchas... Los frutos, ¿no cachado? ¿No cachado esa cuestión que está en internet? ¿Qué onda? Que el fruto, si se parece a un cerebro, te ayuda para el cerebro. ¿Han visto eso, no? Como que la nuez, la piña, tu glándula pineal. Bueno, todo está relacionado, todo está unido. De verdad, mira, hay un ejemplo que también cuando chico yo me llamaba mucho la atención. Yo decía, mira, tengo una célula. y esa célula hace un tejido, y después tengo órganos, y esos órganos hacen un cuerpo, y el humano cree que lo va a quedar ahí. No, loco, ese cuerpo hace muchos cuerpos, y ese cuerpo es una sociedad y el planeta, y realmente es un gran cuerpo conectado hacia arriba y hacia abajo, pero es todo uno. En este momento estamos conectados todos, en este momento yo existo porque tú me trajiste acá, ustedes están acá porque yo los traje acá, somos una unidad, somos uno, y yo sé que es difícil de entenderlo, pero si tú estás de verdad abierto y despierto ante el holograma, te empiezas a dar cuenta que todo lo que pasa, pasa por algo, que la vida es un tarot. Si te duele el brazo derecho, ahora no sé qué se llama la biodescodificación. ¿Han escuchado hablar de eso, la biodescodificación? Biodescodificación es una nueva terapia muy famosa que le está dando increíble. Hay un señor que se llama Henrik Corbera que da charlas por todo el mundo, tiene una escuela, una universidad de biodescodificación, y él dice que si te duele el brazo derecho, hay una emoción detrás de ese brazo derecho. Porque el cuerpo, antes de ser cuerpo físico, primero es un cuerpo energético. Y el cuerpo físico es como la última expresión del cuerpo. Pero antes de ser físico, tú primero eres un pensamiento. Antes de venir a esta charla, yo pensé en esta charla. Antes de que se manifieste el cuerpo físico, primero hay una manifestación energética, ¿cierto? Entonces, tu enfermedad es el reflejo de una emoción o una energía dentro de ti. Entonces te empiezas a dar cuenta, por ejemplo, ahora, no sé, yo tenía un auto y siempre pasaban cosas en la punta del lado izquierdo. Bueno, y siempre decía, pero ¿por qué en el lado izquierdo? ¿Por qué la rueda izquierda? ¿Por qué? Y eso se puede analizar. Y es un tarot. Y el tarot te ayuda a ver las cosas ahí. Pero la vida es un tarot. Todo son ustedes. Por eso que lo importante es quiénes son ustedes. Y desde ahí empiezan a levantar su holograma. ¿Una pregunta?
Quería preguntarte.
Dale.
Cuando te sientes que estás como que ya sigue el día y no avanza, ¿algún truco, algún mantra, algo que te ayude a como a seguir, no quedarte ahí como estancado?
Me pasa seguido que siento, ahora, ojo, cabros, y esta cuestión, yo no soy Dios, yo no soy un iluminado, yo solo soy bueno para hablar de estas cosas, pero soy una persona con cosas buenas y cosas malas, y cosas que me cuestan y cosas que no me cuestan. Y todo lo que hablo es una dirección, no es un lugar, porque realmente esto no es una meta de vida, esto no puede ser tu meta, porque nunca vas a llegar a algo. Por ejemplo, tú quieres algo, llegas ahí y ya no vas a querer, ya llegaste, ya como que quería otra cuestión. La vida nunca llegas a nada, solamente son direcciones. Por eso los pueblos indígenas hablan de las direcciones, no hablan de los lugares, ellos hablan de las direcciones. Esto es una dirección de vida, pero no es algo constantemente que existe, y a veces uno se pierde. Cuando yo estoy así, ¿qué hago? Yo llamo a la AXA. Le mando un WhatsApp. Oye, no sé, me pasó esto, otro. Y lo vagante tiene un compañero que te dice, ya, pero no sé. Oye, siempre es decir lo mismo, ya en realidad tienes razón. No sé, yo creo que el humano necesita comunicarse. Creo que es súper importante no cerrarse en uno. Salir, sacar la cabeza. O me inspiro mucho también. Por ejemplo, si estoy medio triste, de repente pongo un podcast de otro cabro que acaba las cosas que hablo yo. Y me recuerda a lo real. Escucho, o sea, eso hago. Escucho muchas cosas en YouTube cuando trabajo. Si ustedes son diseñadores y están en el computador, o son, aprovechen, se puede aprender tanto con la oreja nomás, con el oído. Hay tantas charlas buenas, hay tantos audiolibros, hay tantas cosas que de verdad como que te tiran para arriba. Eso hago yo, trato de nutrirme de información que me tiene para arriba, hermano.
Sobre el temor que tienen muchos ilustradores o diseñadores por aquí, el bloqueo artístico, ¿algún consejo acerca de ello? Algo que...
Yo creo que a todos nos pasa, y hay que saber que hay momentos y momentos para dormir, momentos para estar despierto, y hay momentos que el músculo, para que crezca, tienes que dejarlo reposar para después seguir trabajando. Entonces yo creo que es como perdonarse, creo que es una palabra que sirve mucho, pero perdónate no tener creatividad en ese momento. Acéptalo, chao, estudia, nútrete, y después, de la manera más increíble, te van a hacer. Creo que siento que el bloqueo, mientras tú estés esclavizado al bloqueo, el bloqueo va a seguir ahí. Tienes que soltarlo. La única manera que las cosas pasen es soltándolas. Suéltalo. Olvídate. Ya fue.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, hermano.
Primero agradecerte por tus palabras. Eso de conectarse con la esencia me parece
algo
fundamental. Sí. Pero al mismo tiempo me pone como una encrucijada. Estoy desde una vereda súper similar a la tuya, como desde la creatividad en torno al arte, y en paralelo como en la industria como del marketing, y creo que hay una dualidad bien difícil de enfrentar. Por una parte, lo que hablabas tú, como el camino como de la virtud, como encontrarse con el Tao, por ejemplo, cosas súper inspiradoras. Está bueno llevar ese ritmo de vida, pero al mismo tiempo hay que enfrentarse a veces como...
con la Matrix.
El dinero, por ejemplo.
Money.
Y el dinero está como donde están los poderosos y que van en contra de esto del Tao, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, estar como promoviendo el consumo, a mí me parece como difícil, porque yo estoy ahí también, como promoviéndolo, generando campañas de publicidad, y por otra parte estoy diciendo no hay que consumir. Entonces, ¿cómo te has enfrentado tú a esa dualidad?
Mira, una vez nosotros nos llegó en JP una gráfica que teníamos que hacer una imagen de unos chotlos, parece como de Monsanto. Era así como una galaxia con puros chorlos y era una cuestión así ultra... ¿cómo se llama? Transgénico. Yo lo iba a hacer. Yo iba a mandar la cotización y la AXA me dijo, no, esa no la hagamos. Pasó que le hizo otro loco. Yo no fui partícipe, si iba a ser igual. No sé, yo creo que tenemos que entender que la vida está mejor que antes. Yo siento que estamos... Mira, todo se degrada. Todo lo creado por el hombre se degrada. Porque la materia se degrada. Y desde esa misma caca, desde ese mismo estiércol, desde el mismo compost, aparece la vida. Siempre. La muerte es tan necesaria como la vida, para que haya vida. ¿Cachai? Entonces yo siento que estamos en un sistema que está colapsando... pero también lo disfruto, porque también no puedo ir en contra del sistema. También entiendo que la vida tiene que ser yin y yang. Tiene que haber virtuosismo, pero también tiene que haber orgía. Po. ¿Cachai? O sea, el sexo puede ser muy divino y muy sucio a la vez. Pero finalmente es tan como tú lo veas. Si tú, por ejemplo, estás haciendo ese trabajo, tú estás pensando que ese dinero para ese trabajo va a alimentar a tu familia, quizás ya no es un trabajo sucio. Responde, po.
Vale. No concuerdo tanto, como que también creo que hay que tomar una posición que sea como consecuente en torno a los ideales y también el trabajo, como que van de la mano.
¿Qué pasa tú de los señores que le echan bencina a los autos? Los viejitos que le echan bencina a los autos. Ellos ¿qué están haciendo con el mundo esos viejitos que le echan bencina a los autos? Ellos no deberían trabajar ahí, pues deberíamos decir, oye, qué vergüenza ese señor. ¿Qué vergüenza? ¿Ese viejito de 85?
No, pero lo veo como nosotros, por ejemplo, que tenemos una capacidad de crear y tenemos conciencia para como alimentar cargar la balanza hacia el otro lado. Entonces, cuando a veces, claro, el caso de Monsanto es súper como gráfico y como al borde de lo que está muy mal, pero de repente con otras cosas. Por ejemplo, ahí apareció, no sé, unos autos. Ahí es cuando yo veo esa dificultad, que claro, somos parte de eso, pero si por ejemplo llega Nike y hay que crear una campaña para Nike, a veces genera como un cuestionamiento interno que es difícil. Uh-huh. Es solo eso, manifestar esa como esa dificultad interior que aparece a la hora de generar un trabajo para quien está del otro bando.
Sí. Es que yo creo que por ejemplo, yo hago eso, pero al mismo tiempo estoy acá haciendo esto otro, de manera gratuita. Listo, como que ya no tengo problema porque ya se soluciona nomás. Como que también siento que somos parte de un proceso de vida y no podemos nosotros pensar que nuestra visión es mejor que la del señor, porque yo estoy seguro que esos señores que tienen grandes empresas online, ellos de verdad piensan que están haciendo lo correcto. Ahora quizás hay gente mala, pero hay mucha gente que tiene mucha plata, que tiene empresas y es hermosa. Entonces no podemos generalizar la realidad. Finalmente, la realidad es la realidad que uno alcanza a percibir de la realidad. ¿Cachai? Y, por ejemplo, yo las personas que están, por ejemplo, ahora, el tema como ecológico. Hay muchas personas que están en el tema ecológico y dicen, no, se pasó la empresa... y son súper charcha. Y tú decís, sí, es verdad, hagámoslo mejor nomás, po. Listo. Como que de verdad, lo único que puedes hacer es tú ser el ejemplo. en tus propias acciones, en tu día a día, y cada uno ve donde le aprieta el zapato y cada uno ve lo que hace. Yo eché benzina al auto. Y eso, de verdad, la benzina podríamos decir que es una de las cosas más horribles que está en este planeta en este momento. Y cuando vais al metro y andáis en la micro y el viejito te echa benzina, es como... No sé, siento que yo no voy hacia allá, hermano. Yo no llego hacia allá. Viví esa realidad a tal punto que me metí en una secta donde vivíamos, plantábamos nuestro alimento, vivíamos en el campo, pero me di cuenta que no fui más feliz. Me di cuenta que fui más triste. Porque en mí había una división y una dualidad y una separación entre el bien y el mal. Y siento que ahora estoy en una etapa donde lo único que yo puedo hacer es hacer arte. Y que mi propia arte sea el ejemplo de lo que yo soy. Creo que existe una guerra, pero creo que esa guerra se pelea con arte. Creo que lo único que tú puedes hacer es crear desde tu interior, desde tu corazón. Y al mismo tiempo hay que amar amar la sociedad en la que estamos, si no uno se enferma también. Creo que ese es el motor del cambio, el amor. No el rechazo. Abrazar a tu enemigo. Abrazar a tu cliente pesado, a veces. A veces sí. Y se soluciona. Pero igual es mi visión, ojo, yo creo que igual eso pasa mucho y a muchas personas le pasa y yo he sido muy criticado por eso también. Es como, ¿qué hace este bueno hablando de espiritualidad? Se hace publicidad.
Igual no era una crítica, solo era ponerme como de la posición similar nomás, como escuchar a alguien que podría haber entrado en ese conflicto.
Sí, y pasa siempre, y me pasa a mí también. Y me pasa a mí, es como, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar haciendo esta cuestión si el mundo está para allá? Pero veo que también soy como... hijo de un sistema, de una sociedad y de una época. Y creo que también se puede disfrutar y también se puede carretear. Y podéis de repente pasarlo bien también en ese sistema. Eso.
Gracias.
¿Algo más? ¿Otro gorro?
Hola, mi nombre es Matías. Jorge, Matías. Tú nos hablaste de la inteligencia emocional.
Sí.
¿Cómo defines la inteligencia emocional y cómo tú la cultivas mediante tu día a día?
Yo la inteligencia emocional la defino como la capacidad de utilizar las emociones que tienes a tu favor y que no se vuelvan en contra tuya. Por ejemplo, tú de repente quieres trabajar y no tienes energía para trabajar. Puedes ubicar una emoción, quizás como el cariño hacia tu hijo, para poder trabajar. Eso... tú eres consciente, tú utilizas esa emoción a tu favor. Ya, pero a veces las emociones te botan. ¿Cuál es la otra parte?
¿Cómo tú cultivas la inteligencia emocional?
Con la autoobservación. Autoobservación constante de mis patrones. Y también lo hago a través de la AXA. Es que bueno, es que tengo el placer o el, no sé, elegí una compañera como yo, ¿cachai? Entonces, ella me dice, oye, ¿qué onda? Tienes razón, gracias. Para mí eso ha sido fundamental, mi pareja es fundamental, mi familia. Así trato de cultivarlo. Y también, bueno, con flores de paz, por ejemplo, y en mi terapia, la meditación. Hay mil cosas que te pueden ayudar como a ir sacando estas capas de cebolla emocionales que tienes dentro de ti que te nublan de tu esencia real. Y a veces uno se identifica con sus emociones, pero nosotros no somos nuestras emociones. Nosotros somos seres infinitos. Y a veces vivimos en un mundo emocional y creemos que somos esa emoción, y no somos eso. Autoobservación, meditación, trato de meditar seguido, no medito 20 minutos, pero todos los días trato de cerrar los ojos unos 5 minutos. O ya sea ante un trabajo, ante una presentación, en la noche, en cualquier momento, trato de tener ese momento de quietud. ¿Algo más? ¿No?
Estamos. Queremos agradecer a Jorge su... Perfecto, ¿no? Un regalito de la del área de diseño de